Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Una sola canción hicieron juntos Joaquín Sabina con Luis Eduardo Aute. Esa canción, casualmente, fue al disco número 7 de Joaquín Sabina, que fue el disco que le abrió las puertas en Latinoamérica. Hasta ese momento había venido algunas veces a Buenos Aires, había ido algunas veces a México y a Chile, pero no tenía un plan estratégico para llegar a estos países. Sí con su disco número 7. Y en ese disco estaba esa canción que había hecho con Luis Eduardo Aute, que después tuvo muchas otras versiones, incluso en los países de Latinoamérica, a donde había visitado ese disco. La canción es Eclipse de Mar.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón. De los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre.
Dos por uno. Hasta la cero. Lado A. Muchas voces.
hay alguna gente, alguna poca gente, que como un cometa encarna el espíritu de la época que le tocó en suerte. El cometa pasa y su luz pasa, pero el recuerdo continúa siempre ahí. Y cuando hablamos de ese cometa, hablamos de ese año y de ese momento, de la vida propia, de la vida de una sociedad, de la vida de un país. Eso para mí es Carlos Jáuregui, una persona que en Argentina, fuera del esquema de la farándula artística, de la farándula deportiva, de la farándula política, supo encarnar un espíritu de época. Estoy con Gustavo Pecoraro. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Osvaldo.
Vos, en principio fuiste amigo de Carlos.
Sí, amigo y compañero de militancia durante 12 años. Creo que me hice amigo en la militancia.
Ajá.
Primero en la comunidad homosexual argentina y después en Gays por Derechos Civiles.
¿En qué año fue más o menos esto?
Y yo entré a la comunidad homosexual argentina más o menos a mediados del 84, ponele después del invierno del 84, hasta el 87, que se va Carlos de la comunidad homosexual argentina por unas cuestiones de diferencias políticas, yo me voy con él. Y después, bueno, mantuvimos nuestra amistad y en el 91 fundamos Gays por los Derechos Civiles junto a bueno, César Sigluti, Marcelo Ferreira, Alejandro Modarelli y algunos otros compañeros.
¿Cómo podrías describir para alguien que no sabe quién es, quién fue Carlos Jáuregui?
Bueno, yo tengo como dos formas de describir a Carlos. Una, a nivel personal, como amigo, fue un tipo increíblemente divertido, un colega, como se dice, un compinche para las parrandas de la sociabilidad gay de los años 80 y 90. Un tipo que para mí la palabra que lo resume es libertad. Libertad y creo que osadía también, ¿no? Muchas cosas que yo era muy joven, entonces muchas cosas que él me llevaba como 9 años, 10 años. Era otra década ya, ¿no?
Claro.
Ya venía con otro backup, ¿no? Esa importancia de la transmisión generacional. Y desde ese punto de vista creo que yo descubrí cosas personales que después tomé para mi vida por él. Y políticamente, yo en ese momento era un activista de la izquierda, partidaria, del trotskismo, y siempre mi primer contacto con él fue como de subestimación, ¿no? Había como una subestimación porque...
¿Por qué?
Él era radical, entonces yo decía que era centrista, ¿no? No, esa es cosa como, que las categorizaciones que teníamos los trotskistas.
¿Cuántos años tenías?
19. Está 18, bien. Perdón.
Correspondía.
Y yo siempre digo que Carlos lo que hizo fue modificar, o sea, la militancia con Carlos y con el resto de los compañeros, la militancia de la diversidad sexual, me modificó mi pensamiento. Primero, en base a bueno, que antes yo entendía que la sociedad iba a cambiar y después iba a cambiar todo el resto, ¿no? Y con la militancia de la diversidad sexual yo entendí que primero hay que cambiar cada uno, cada una, ¿no? Entender que la revolución va por dentro. Mm-hmm. Y después intentar, ¿no?,
generar... Como Nacha.
Como Nacha, exactamente. Mira, como Nacha. Y a su edad quiero llegar como ella, tan mona. Y es interesante eso, porque yo abandoné el trotskismo, pero nunca abandoné el activismo LGTB, y eso se lo debo a Carlos, ¿no? Creo que me enseñó esto de la herramienta tan valiosa que es sentirse orgulloso de nuestra identidad, de nuestra orientación y ser visibles gracias a eso.
Ahora, eso en 1984, totalmente distinto a 2016.
Sí, totalmente distinto, porque primero era un país donde había leyes que nos criminalizaba, estaban los edictos policiales y la ley de averiguación de antecedentes.
¿Qué, cómo funcionaba?
Y la policía tenía estas herramientas legales, antidemocráticas, pero constitucionales, estaban en la Constitución, y lo que a su criterio, al criterio de la policía, podía detener en la vía pública o en espacios de sociabilidad o en otros lugares a personas que considerara, entre comillas, sospechosas o que estuviera merodeando o que no coincidiera la ropa con su sexo, bueno, unas categorías que estaban
absolutamente arbitrario en manos de la policía.
Exactamente.
Ilegal.
Ilegal. Claro. Legal porque los edictos policiales están desde la década del 40. También me imagino que estaban aceitaditos con todas las detenciones arbitrarias que habían hecho bajo la dictadura. Claro. Entonces era como un anexo, ¿no? Era una cosa más. Eso por un lado, ¿no? La situación de la discriminación, la criminalización legal. Después estaba el gran tema del armario, de la discriminación y ese encierro que muchas personas homosexuales, gays o lesbianas y personas travestis transexuales no podían mostrarse.
Era así, no podían mostrarse.
No podían, no, se ocultó, el digo, ocultamiento.
O sea, hoy un chico de 16, 17 años puede no entenderlo, pero no se podía.
Carlos tiene una frase, ¿no? Él decía, los homosexuales, vamos a hablar de homosexuales, ¿no? Todo el colectivo.
Exactamente.
Existíamos. No salíamos al sol o no salíamos a mostrarnos hasta que no decidimos hacerlo. No es que claro. No existían. Es como claro. A veces dicen las nuevas identidades. No, siempre existieron.
Claro.
O sea que bueno, también había un...
Que vos no las puedas ver no quiere decir que no existieran.
Claro, bueno. O sea, las nuevas familias, no siempre existieron.
No descubrís un planeta nuevo, el planeta ya estaba.
Claro, exacto.
Vos eras el que tenía problemas para verlo.
Exacto, exactamente. Entonces, esos dos elementos eran elementos muy importantes para el marco de la realidad personal de cada uno de nosotros, y además luego estaba la soledad política.
Claro.
La soledad política era total, o casi total.
Entonces, no es como hoy que a los partidos les encanta tener un puto cerca porque les queda bien.
Exacto. Todos los partidos ahora tienen no solo un puto, una lesbiana, sí, una persona trans, y hacen política. Y yo siempre digo, está bárbaro y bienvenidas y bienvenidos a la diversidad, pero nosotros venimos caminando desde hace rato y...
Y ustedes se han cerrado las puertas en su momento.
Sí, la verdad que tuvimos, o sea, en el 84 cuando la CHA empieza como a activar y a pedir la agenda de derechos, fundamentalmente para acabar con las detenciones arbitrarias, la eliminación de los edictos policiales y la ley de averiguación de antecedentes, los caminos eran, por supuesto, pedir una entrevista al ministro de Seguridad, a los diputados, a diputadas, a los organismos de derechos humanos, y en su mayoría eran respuestas de puertas cerradas o en algunos casos, o sea, es como si nosotros hubiésemos estado hablando de otro planeta, en otro idioma y de otro planeta.
Como, bueno, no es una prioridad, no es ahora, no nos interesa.
No entendían.
Claro.
Y entonces ahí operó la gran dimensión política de Carlos, porque no solo exigía, sino también hacía docencia y su visibilidad era muy importante.
Ahora bien, justamente de eso quiero hablar, porque vos estás hablando de un momento donde era muy difícil salir del clóset, donde la gente no lo hacía, digamos, en su gran mayoría no lo decía. Y en este sentido, Carlos Jáuregui aparece como un marciano, como un ovni. ¿De dónde venía? ¿Por qué él podía?
Yo creo que porque fue su decisión política. Carlos tiene un pasado, bueno, lo contamos en la película, un pasado en La Plata, en su adolescencia, ligado a la iglesia tercermundista. Él hacía mucho trabajo barrial y social. Luego él termina su carrera y viaja a Europa. Y ahí es donde él empieza como a empoderarse, empieza a ver que hay un activismo gay o lesbiano o lésbico gay que sale a la calle y que pide agendas. Eso fue en Francia.
Se sintió libre.
Se sintió libre y yo creo que hay una cosa que tiene que ver con las marchas, ¿no? con la reunión, ¿no? De no estoy solo.
Claro.
Entonces, en ese sentido, Carlos creo que hace un descubrimiento político muy importante en París. Y después él viaja a Nueva York y ahí me parece termina de formarse a nivel personal en una etapa donde Estados Unidos era el centro del activismo y de la sociabilidad gay. Claro. Y creo que cuando viene a la Argentina, enroca con la caída de la dictadura militar, el nacimiento de esta nueva vanguardia política después de la masacre de la dictadura, y él empieza a formar parte de alguna manera con algunas inquietudes, y su primer acercamiento a la CHA no lo hace él porque sí, sino porque tenía un novio que lo invita a esta asamblea que organizaba José Luis Delfino para organizar algo en contra de las razias durísimas que había bajo el gobierno del radicalismo.
Estoy hablando con Gustavo Pecoraro, que es, entre otras cosas, además de militante compilador del libro Acá Estamos, de Carlos Jauregui, Sexualidad y Política en la Argentina, que acaba de hacer la legislatura. Ya vamos a hablar del libro, vamos a hablar de la película de Carlos también, de Carlos Jauregui. Pero ya que estamos hablando de 1984 y nombraste a La Plata, vamos a escuchar música de La Plata de 1984, que seguramente Carlos habrá bailado. Vamos a escuchar a Virus. Estoy hablando con Gustavo Pecoraro, militante, compilador del libro Acá Estamos, Carlos Jauregui, Sexualidad y Política en la Argentina, y amigo. ¿Y qué recuerdos te trae la música de Virus?
Bueno, recuerdo que bailé al lado de Federico Moura en contramano.
Ya está, listo, ya está. Llegaste.
Y casi lo toqué, pero no pude. Era magnético.
Claro.
Era magnético.
Sí.
Magnético, sí. Y además era esta cosa de ver un ídolo al lado tuyo bailando con vos.
Claro, en un boliche gay en los 80.
En un boliche gay, sí.
¿Fue en contramano donde Carlos se tiró al piso?
Exactamente, fue en contramano.
¿Cómo fue esa anécdota?
Bueno, casualmente está muy bien relatada por José Chaya en la película, que es uno de los fundadores de la CHAC. Habían ido a volantear por distintos.
Recordemos, contramano, boliche gay, pionero, ahí en
Rodríguez Peña y Santa Fe.
Gracias porque no sabía la dirección.
32 años.
Gracias porque no sabía la dirección. No,
Rodríguez Peña, 1082.
Ah, mira qué bien.
32 años de
existencia. ¿Es un tipo, una escalera, algo como?
Es una escalera. Ajá. Y es un sótano como que ha perdurado por 32 años. Este, no sé.
Voy a ver si lo conozco un día de estos.
Es muy lindo.
Bueno, y ahí, o sea, en ese mismo lugar que ahora que todavía existe, digamos.
Ellos llegan de una noche de volanteada, contra los edictos policiales, y había una cartilla de seguridad que hacer ante una detención, había un abogado.
Mitad de los 80 con gobierno radical.
85.
Ya gobierno democrático.
Sí, el gobierno con el ministro Antonio Trócoli, ministro de seguridad, que era
una pesadilla.
Tremendo. Entonces llegan a contramano y estaba la policía, había dos camiones de la policía preparados adentro, llevando a gente, y Carlos entra a contramano y bueno, ve que está el procedimiento, las luces encendidas, no había música, y bueno, plantea hacer una resistencia pacífica. La policía no lo detiene porque...
Una loca perdida.
Total, bueno, pero además...
1985, resistencia pacífica.
Imagínate los demás. A la cana. Miraban como, llévenselo y que se calle.
A la cana de la dictadura.
Bueno, yo he vivido algunos procedimientos y había gente que se escondía, porque no estamos hablando solo de la cuestión de, bueno, el policía sabe que soy homosexual. Era que sacarte del armario... Claro. Tenías problemas en tu familia, en tu trabajo.
¿Porque cuál era la consecuencia inmediata?
Y la consecuencia inmediata es que ibas preso por puto. O sea, y después ibas al otro día a la oficina y el jefe se enteraba que habías estado preso por puto. Por ahí un tipo que vivía en un armario por estas cuestiones, pues te echaban de los laburos. Y tal vez también problemas familiares, o problemas incluso en tu propio edificio, en tu propio lugar donde vivías.
¿Por qué en el edificio?
Y porque esto de sacarlo del armario, bueno, había toda una situación que la denuncia política, tres veces que te llevaran preso por edictos policiales, ibas a Devoto. O sea, la situación era complicada en ese sentido. Por eso, cuando la CHA arma este servicio legal, que estaba a cargo del doctor Roberto Rangoni, hizo un gran trabajo, es uno de los grandes olvidados de nuestra construcción, un tipo que ni siquiera era nuestro colectivo, un tipo que sigue vivo, está muy mayor, participa de las marchas. Y él pudo armar esta cosa de qué hacer cuando te detienen, ¿no? Entonces, era como un volantito que vos te lo ponías en tu billetera y tenías que apelar, había un montón de cosas que hacer.
Que vos podías hacer. Claro.
Pero claro, veníamos era el año 84, 85, veníamos de muchos años de dictadura militar, genocida, campos de concentración, desaparecidos, etcétera, etcétera. Había que dar un paso para enfrentarse con esos canas que eran los mismos que estaban hace 3 años bajo la dictadura. Bueno, esa noche Carlos entra y bueno, la policía ya lo conocía porque él ya había salido en la revista 7 días, en la tapa, la CHA había empezado a tener como cierta difusión y en los ámbitos policiales sabían quién era Carlos Jauregui y no lo querían llevar y él, bueno, se hace arrestar y lo llevan al Departamento Central de Policía bajo una normativa que era desorden público o algo así. Bueno, y lo que hizo la CHA, lo que hicimos desde la CHA fue un comunicado de prensa y al otro día por primera vez los medios de todo el país, por lo menos de toda la ciudad, los medios más grandes, reproducen que la policía lleva presos a los homosexuales en la Argentina. Y a Carlos
Porque Jaume. Eso ocurría, pero ni siquiera salía en los medios.
No salía en los medios, porque era algo... Claro, y porque cuanto más silencio, más poder le daba a la policía.
¿Y cómo es que él se hace detener? ¿Se tira al piso?
Él, bueno, ahí hay versiones ya, viste, las leyendas urbanas como son, ¿no? Él dice que él dijo que se tiró al piso, otra gente dice que directamente fue y pasó. Lo importante es que entró al camión y la policía lo tuvo que llevar al Departamento Central de Policía.
Estamos hablando sobre Carlos Jauregui. Estamos hablando con Gustavo Pecoraro, compilador, militante. Mira, todavía estamos a mitad del programa, todavía no hablamos del libro y de la película de Carlos, pero es una personalidad tan fuerte y hay tanto para charlar sobre él. Y mientras tanto, para recordar la época, seguimos escuchando a Virus, cuyo cantante casi fue tocado por el entrevistado de hoy en Contramano.
Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Yo solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Y solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Para que adoptes tu decisión. Yo solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Yo solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Yo solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser.
Dos por uno.
Hasta la cero.
Lado A.
Hablabas recién, Gustavo Pecoraro, de el principio de la democracia en Argentina y del movimiento por la defensa de los derechos de las minorías sexuales, y decías que había una soledad política, que desde los partidos políticos no se entendía el tema. Y vos venías de la izquierda, venías del trotskismo, también de ahí.
Creo que, para ser honesto, en ese momento las pocas relaciones que teníamos con los partidos políticos estaban centradas, o por lo menos el diálogo, estaban centradas en la democracia cristiana con Augusto Conte McDonald y Raúl Rabanaque, y con el MAS, con Luis Zamora. Yo creo que había también una cuestión de, creo que en esto es como, ¿no?, como ciertas cuestiones que la política va por un lado y las posiciones personales por otro. Creo que ellos no eran homofóbicos y eso era un punto importante, ¿no? Luis y Augusto Conte McDonald fueron de los primeros que marcharon siempre en un lugar secundario junto a nuestro colectivo. Y sí yo tenía un diálogo y hice un trabajo fuerte, importante, con otros compañeros como Daniel Retamar y otros compañeros en el MAS, en el MAS de los 80 estoy hablando, ¿no? Y creo que bueno, que también fue un diálogo, desde mi punto de vista, muy fructífero, pero bueno, la CHA no podía tener diálogo solo con la izquierda y menos con un partido como el MAS. Entonces, la ambición de la CHA, que eso fueron grandes discusiones, era tener un diálogo. ¿Qué es la gran diferencia, ¿no? Qué importante poder tener un diálogo con todos los partidos, porque los organismos de derechos, los organismos de la diversidad sexual no pueden ser de un partido o de otro partido, ni de una ideología ni de una creencia. Tiene que abarcar a todo un abanico. Yo siempre recuerdo, ya nos vamos al 92, la primera Marcha del Orgullo. Uno de los grandes impulsores de la Marcha del Orgullo es el pastor Roberto González, un tipo religioso, no de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por supuesto, pero es uno de los tipos que más impulsó, poniendo la cara, dando visibilidad y también acercando al colectivo a todo un montón de compañeras travestis transexuales que iban a la iglesia de la Comunidad Metropolitana.
Claro.
Digo, los procesos no son, no, bueno, somos de acá o somos de allá, y entonces ahora dejamos entrar los de acá o los de allá. Pero eso tienen que ser generosos y amplios.
Y mucho más humanos.
Sí, y porque las realidades son más humanas, ¿no? Es una gran militante como Luana Berkins, era una compañía que tenía su espacio de creencia, y ella lo transformaba, ¿no? Pero porque no puede tener un espacio de creencia, una gran militante por la diversidad sexual.
Volviendo a Carlos, ¿cómo, si, cuando él se va de la CHA y hace Gays por Derechos...
Gays por Derechos Civiles.
Derechos Civiles. ¿Cómo funcionaba Gays por los Derechos Civiles?
Mira, casualmente, o sea, Carlos se va de la CHA, después muere su pareja, y entonces hay como hay un periodo de reflexión muy grande, y siempre estaba el... esa cosa del gen, de cómo nos volvemos a organizar. Una de las cosas que queríamos hacer era dar respuesta a cómo no daban respuesta a la que estaban. Entre ellos la CHA, que en ese momento, la verdad que no, o sea, estaba muy tomada por el tema del VIH, entonces no.
Y que era un tema, digo, cruzado
era un
toda
tema,
la época.
Pero, pero no podías... porque si no se perdía todo el otro tema, que era el tema de lo legal, de las leyes, de todo el amparo legal que tenían que tener casualmente estas víctimas del VIH, ¿no? Y entonces, Gays por Derechos Civiles primero funcionaba más democráticamente, no había, o sea, había como un grupo de representantes, todas figuras importantes, ¿no? Porque estaba Carlos, estaba César Sigliuti, Marcelo Ferreira, estaba Alejandro Modarelli, estaba yo, había compañeros, ¿no? Con
mucho trabajo.
Con mucho trabajo
y exposición.
Y claro, y con muchas ideas y ganas de discutir, y había grandes discusiones.
Solidez.
Sí, y eso era interesante porque ahí se gestaban un montón de proyectos. Y Gays por Derechos Civiles fundamentalmente trabajaba con mucha cara y relación con los medios. Eso también cambia un poco la forma de activar. Y respondiendo legalmente, o sea, pensando en los derechos, pensando en la cuestión de la viudez, pensando en las cuestiones de las uniones, pensando también en todo el tema de la discriminación con respecto al VIH y SIDA, ya con un abanico, ¿no? Mucho más ambicioso que manejaba la CHA. Y además con esta idea de poder salir a la calle y sumar a otros grupos.
¿Cómo se consigue bajar los edictos policiales?
Y eso es un laburo que recién, bueno, cuando se reforma la Constitución en el año 94, se abre todo un periodo de discusión para armar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la Constitución de la República Argentina la nombra autónoma, le da autonomía, mejor dicho. Entonces, en esa discusión, porque hay un proceso, hay un punto anterior que es cuando Cuarrachino... hace esas declaraciones.
Creo que era el obispo de la ciudad.
Claro, era el cardenal primado de la Argentina. Hace unas declaraciones diciendo que los homosexuales y las lesbianas vayamos a vivir a una isla con nuestra constitución, un apartheid, ¿no? Entonces,
¿qué es? Lo dijo civiles, por la televisión nacional.
En su canal, en su programa, que era Claves para el Mundo Mejor, en ATC.
En televisión
ATC,
pública.
¿No? Se llamaba. Y entonces, desde Gays por Derechos Civiles, se arma una querella contra Cuarrachino y la hemos firmado. La gente que estábamos ahí, creo que lleva como 12, 14 firmas, y es rechazada por el juez Ollervide, porque la ley antidiscriminatoria no utilizaba, no ponía como causal de discriminación a la orientación sexual, sino al sexo. Entonces es rechazada. Claro. Entonces, uno de los pensamientos de Carlos y del equipo de abogados que estaban en Gays por Derechos Civiles en su momento, era aprovechando que se abría la posibilidad de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, incluir como causal de discriminación la orientación sexual e identidad de género. Carlos, junto con el doctor Marcelo Feldman, diseñan, escriben ese... Es un proceso, ¿no?
Claro.
Y se presenta. En ese periodo de presentar ese proyecto, Carlos empieza a estar mal de salud, muy mal de salud, y bueno, nada, había como que apurar la cuestión para ver cómo se lograba... aprobar o incluir la cláusula antidiscriminatoria, que es el actual artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que coloca como causal de discriminación a la orientación sexual. Eso permite una base de jurisprudencia para que se puedan derogar los edictos, para que haya unión civil, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en la Constitución aparece esa palabra, orientación sexual.
Con lo cual el tema no tiene en Buenos Aires más de 20 años.
20 años tiene.
20 años.
Exactamente. Y lo que sabemos es que fue la primera constitución en el continente, en todo el continente, que hablaba de la orientación sexual y que fue tomada como base para otras constituciones en otras ciudades.
¿Cómo enfrentó Carlos la noticia de su fin inminente?
¿De su muerte? Mira, yo, ese 96 fue tan fuerte que yo creo que, no sé, hoy hablábamos de eso, ¿no? Un poco. Porque yo recuerdo, yo había viajado en febrero de ese año y llamé en marzo, porque era el cumpleaños de César, y Carlos estaba internado. Estaba internado porque había tenido un problemita de salud y no sé qué cosa. Bueno, en abril fue el primer encuentro LGTBI en Rosario. Y él fue y participó y fue un encuentro impresionante. Uh-huh. Y en junio fue la marcha. O sea, su actividad estaba a tope, más toda la negociación con la constituyente, etcétera, etcétera. Yo creo que Carlos en algún lugar dijo, bueno, no doy más, pero voy a dejar todo arreglado, voy a dejar, ¿no?, como ciertas cosas como listas para que sigan o para que se siga esto sin mí, ¿no? Una es estas ideas políticas, ¿no? El primer encuentro fue muy importante para la unión del colectivo, la ley, la cláusula antidiscriminatoria, y luego esta cosa de generar otras voces dentro del activismo. Voces lesbianas muy potentes, otras voces gays y voces travestis y transexuales. Que eso creo que es un legado muy importante, la cosa de la generosidad. Uh-huh. Y bueno, y después, nada, yo creo que fue una cosa dentro del dolor, ¿no?, de ver morir a tu amigo. Fue una cosa muy linda porque pudimos hacerlo fue como una especie de ceremonia, su despedida, y la verdad es algo que, si bien es muy triste, es una cosa linda para recordar, poder estar ahí acompañando los últimos segundos de respiración de un amigo tan importante, ¿no?
Él tenía también, y creo que fue de los primeros que se dio cuenta, una política hacia los medios de comunicación. Sabía que había que comunicar, ¿no?
Sí, que había que comunicar y que había que comunicar. En principio se permitía que hasta comunicara mal, pero después él estaba educando, ¿no? Como yo creo que ese es esa cosa de poder mostrar en la televisión y en los medios otros putos, u otro puto, ¿no?, u otra lesbiana, u otra traba. Porque incluso también era esta de invitar lo invitaban a un programa y él no iba solo siempre. Iba con otra compañera u otro compañero, y así, de esa manera, él pasaba el micrófono. Y eso también es importante, porque es como una escuela de activismo. No es que el flash solo para él, como hacen ahora algunas.
¿Qué respuesta tenía en lo cotidiano, en el día a día, en la gente con la calle?
Carlos era un tipo que tenía un gran respeto social. No sé si sabés, en el año 94, creo, el cronista comercial hace una encuesta y es elegido una de las 10 personalidades más influyentes de los movimientos sociales en la Argentina. Y luego era un tipo, Carlos era un gran seductor, ¿no? Después, internamente, vos lo podrías odiar o pelear más un día, hoy no te quiero ver. Pero era un gran seductor a nivel social. Él sabía perfectamente lo que decir y él se movía con muchísima elegancia en todos los ámbitos. Era muy difícil que él fuera a mostrarse como muy tajante con alguien, ¿no? Incluso en las discusiones, él aparecía mucho en algunos programas de televisión, era como muy docente en el fondo, explicando, ¿no? Y en ese sentido, yo la única vez que lo vi así como súper enojado fue con el pobre Moisés Ikonnikov, que ya estaba, que había planteado unas barbaridades con respecto a nuestro colectivo. Y bueno, Carlos ahí sí estuvo como muy, muy duro. Sí, y me parece que esa es la gran cualidad de Carlos, ¿no? Él sabía perfectamente que para explicar nuestra situación no podías ir con los tapones de punta, sino que el contenido podía ser de tapones de punta, pero la forma era tenía que ser elegante. Elegante, exactamente.
¿Vos cuándo te enojaste alguna vez con él?
Uf, un montón de veces. ¿Por qué? Era brava. Y cuando mezclabas la amistad con lo político, nosotros discutíamos mucho de política y no siempre coincidíamos.
¿Él siguió siendo radical siempre?
No. Él venía, o sea, él quedó muy impactado con el triunfo de Raúl Alfonsín. Él contaba que fue a festejar a Plaza de Mayo, a la Asunción, pero creo que tenía que ver con lo democrático.
Claro.
Más que con Raúl Alfonsín, porque después se fue un gran crítico del gobierno radical y de las leyes represivas. Yo creo que Carlos, fue un gran socialdemócrata, al estilo español o francés, no sé ahora qué sería. Y las discusiones, bueno, yo te voy a repetir, yo en ese momento era muy, muy sectario. Y entonces, claro, desde ese lugar uno exige cosas que decís, pero ¿para qué exigís estas cosas? ¿No? Entonces, las discusiones venían por lo político en general. Y porque, bueno, también es cierto que yo a veces lograba mis intenciones políticas y otras no. Y porque eran, o sea, no hacía falta, ¿viste? En ese momento estábamos con el no pago de la deuda externa. Entonces, cada dos palabras era eso. Pues sí, se discutía mucho, pero también estaba esta magia que era que, bueno, ya está, ya estuvimos 3 horas discutiendo, vamos a contramano a tomar algo. Y eso sí que era una cosa que, eso es lo que...
Que se podía dar.
Exacto, y entonces ya era como, bueno, ya está, ahora somos putos que nos vamos a divertir a tomar algo.
Ya nos chicañamos, ya dijimos...
Sí. Mañana volvemos a discutir, pero...
¿Extrañas eso?
Yo no tengo muchas ganas de pelear. No tengo ganas de pelear. Creo que... que no quiero pelear, creo que lo más lindo que yo tengo grandes amigos de toda la vida, de la época de los 80, con los que por ahí no coincido de política, pero son para toda la vida, ¿entendés? Y incluso algunos militantes, como César Sigliuti, por ejemplo, o el mismo Alejandro Madarelli, con el que tampoco tenemos muchas coincidencias, pero creo que ya la pelea, que también es una experiencia militante, la tienen que hacer las nuevas generaciones y cada uno tiene que hacer su proceso y también balancear hasta cuándo seguir peleando y hasta cuándo entender que por más que haya una diferencia o 2 o 3, vas a necesitar de la otra y del otro. Y no solo vas a necesitar su palabra, también a veces vas a necesitar su abrazo. Y entonces yo creo en eso mucho. Yo creo que hay que volver a la afectividad y hay que ser un poco más generoso, ¿no? Porque si no estamos todo el tiempo con las espadas en alto y a mí la verdad me la baja.
La espada en alto me la baja.
La espada en alto me la baja.
Nunca pensé escucharte decir eso. Y es un momento de mucha interna entre las agrupaciones.
Uf, sí, mucha interna. Yo creo que, bueno, que hay un punto impresionante en nuestro activismo que es el poder que tiene nuestro activismo, que a veces no nos damos cuenta de todo lo que... Primero, de la cantidad de años que tiene nuestro activismo. Venimos desde el año 1967, con nombres ilustrísimos y grandes pérdidas.
Ana Vitarte,
Perlonger, Sara Torres, Néstor Latroni. Bueno, atrás de eso, Carlos. Pero atrás de Carlos, un montón de otros compañeros que hemos perdido y compañeras. Y me parece que está buenísimo esto de los nuevos dirigentes y las nuevas dirigentes. Me encanta el activismo de las provincias. Yo a veces digo, no sé si tengo que opinar sobre lo que hacen. Me encanta que exista, porque no solo es Capital Federal, la marcha de Buenos Aires. No. Yo siempre marcho en algunas ciudades. Este año marché de nuevo en Córdoba y en Rosario. Maravillosas las dos marchas. Hay otra cosa, ahí se ve la necesidad del otro y de la otra, ¿no? Y acá, bueno, acá me parece que, bueno, también esto, ¿no? Yo, si bien soy muy crítico, también empiezo, hace un tiempito a esta parte, empiezo a entender que todas las posiciones del activismo son importantes. Entonces, claro, hay algunas que se dedican al activismo más disidente, ¿no? Más en la calle, como... Me parece muy importante. Y así, y en el otro extremo, también me parece muy importante las personas de nuestro colectivo que se dedican al trabajo parlamentario, al trabajo legal, al trabajo educativo. Hay compañeros y compañeras especialistas en el tema de familias, de tercera edad. Está muy bien que lo hagan. Porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer?
¿Quién lo va a hacer?
Entonces, viste que a veces uno dice, no, porque todo es solamente esto. No, no.
No, no.
Es esto y todo, y todo lo otro. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo me cansé de las peleas.
Estábamos con el libro, acá estamos, Carlos Jauregui, Sexualidad y Política en la Argentina. ¿Qué es este libro?
Bueno, este año se cumplen 20 años de la muerte de Carlos Jauregui y yo estoy trabajando en la legislatura con los diputados Pablo Ferreira y Maximiliano Ferraro y... Les planteé hacer tres proyectos. Uno es la estación Carlos Jauregui, que ya está casi terminado.
Santa Fe, perdón.
Santa Fe.
La estación de subte.
Es la línea H. Uh-huh. Y va a ser Santa Fe Carlos Jauregui. Uh-huh. Luego, el otro proyecto era el documental El Puto Inolvidable, que eso es una cosa aparte, hecha por Lucas Santana. Y luego este libro, yo quería armar... un libro que tuviera que ver con la figura de Carlos Jauregui de distintos lugares. Entonces se planteó la posibilidad de que la legislatura lo editara. Entonces, bueno, yo quería correr un poco desde el lugar institucional el libro, porque me parece que no era la idea que una institución homenajeara a Carlos, y si la institución lo quiere hacer, que lo haga parte.
Claro.
Entonces, bueno, me plantearon la posibilidad de compilarlo y yo elegí a una serie de personalidades del ámbito académico, del ámbito militante, entre los amigos de Carlos también y del periodismo, entre los que vos estás.
Gracias.
Me gustaría... está Diana Mafía, Ernesto Mecchia, Modarelli, Ilse Fuscova, Héctor Ana Vitarte, y muchos más, y Alejandra Sardá, uh-huh. Mabel Bellucci, Sigliuti, Ferreira, o sea, una visión que tuviera tres partes, ¿no? Una más analítica sobre la figura de Carlos a nivel social y político, luego una visión por ahí más de organizaciones y después una parte más emotiva. Uh-huh. Y además el libro tiene un gran contenido de archivo, entre fotos, recortes de diarios, documentos y textos inéditos de Carlos.
¿Cómo se consigue?
Es de distribución gratuita, se puede pedir en la legislatura. Además...
¿Hay que ir a la legislatura a pedirlo?
Habría que ir a la legislatura, a la biblioteca a pedirlo y luego se están entregando gratuitamente en algunos eventos. Y hay para descargar vía online, lamentablemente no me acuerdo el link ahora.
No lo ponemos.
Pero bueno, se puede buscar. Uh-huh. Y lo lindo es que, es gratuito. A mí uh-huh. eso me gusta. Va a tener una distribución en universidades, escuelas, centros sociales y demás. Uh-huh. Y bibliotecas, ¿no?
El libro es Acá estamos, Carlos Jauregui, Sexualidad y Política en Argentina, de la legislatura. Te agradezco que me hayas invitado a participar, fue un orgullo poder estar ahí.
Hermoso el texto.
Gustavo Pecoraro, compilador del libro, además militante y además amigo de Carlos Jauregui, vino a compartir una hora con nosotros y charlar un poco de este cometa que alguna vez apareció en el cielo de Argentina. Gracias.
¿Algo más querés decir? Una sola cosita, si quieren ver El Puto Inolvidable,
el
viernes 9 a las 19:30 horas en Jungla Hábitat Cultural. Vamos a hacer la última proyección del año y después ya hasta el año que viene.
¿Y el año que viene se va a tener una exhibición comercial?
El estreno comercial el año que viene, sí. Vamos a estar regalando libros también.
¿Es un documental?
Es una película documental, sí. Dura unos 80 y pico minutos y nada.
El Puto Inolvidable, con grandes críticas y toda la gente que la ha visto le ha gustado mucho. Gracias, Gustavo.
Gracias a vos.
Gustavo Pecoraro estuvo con nosotros.
Falta para levantar a este...
parte morto chi parla. Hay que darle oxígeno a su cabeza para que no tenga tanta impureza. ¿Será que nos dejarán pronunciarnos? ¿O nos cantarán como todos estos años? No quiero crearme más enemigos. Ya es suficiente con mis propios amigos. Falta para levantar a este muerto que parla. Hay que darle oxígeno a tu cabeza para que no tenga tanta impureza. ¿Será que nos dejarán pronunciarnos? ¿O nos casarán como todos sus españoles? Crearme más enemigos. Ya es suficiente con mis propios amigos.